distintos lugares están 10 años, ministros, viceministros, directores de salud y todas las delegaciones que hemos acompañado. Para nosotros es un evento de gran importancia y por tanto, como ustedes lo vieron, hemos venido aquí con una representación de alto nivel jerárquico del gobierno, el presidente de la Junta Nacional de Drogas y el ministro y viceministro de Salud Pública. Como lo dijo el presidente, esta política que yo voy a comentar en detalle y que ustedes tienen en un documento que el Gobierno Nacional les ha entregado al comenzar esta conferencia, es el resultado de la continuidad de una política de control de tabaco iniciada en el año 2005 y cuya expresión más importante, la ley 18.256, aprobada en el año 2007. Por eso quiero particularmente resaltar la presencia de la ministra, viceministro y director general de salud del periodo pasado, la doctora Muñoz, el doctor Fernández Galeano y el doctor Basso, que como no podía ser de otra manera nos acompañan aquí, dado que buena parte de las cosas que yo les voy a exponer como simbología, como modelo, como política desarrollada por Uruguay, fue obra del periodo de gobierno que nos precedió entre 2005 y 2009. Pero al mismo tiempo, una política de esta magnitud no hubiera tenido la viabilidad y el desarrollo que tuvo sin la voluntad política generalizada de todo el país. Y por eso también agradezco que estén aquí los senadores y diputados del propio Frente Amplio, el partido de gobierno y en la Comisión de Salud, y del Partido Colorado, el doctor Solari, que nos acompaña, que integra la Comisión de Salud del Senado y que demuestra que sobre este punto, sobre la política sanitaria, sobre el modelo de hacer de los hábitos de vida saludables el centro de la política de salud, hay un consenso nacional, una voluntad política nacional que se expresa, digamos, en esta conferencia que hoy está. Nosotros integramos esta política sanitaria referida al control del tabaco en el marco de una reforma profunda del sistema de salud que realizamos en el año 2005, que realizó el Frente Amplio en su primer gobierno en el año 2005 y que este gobierno ha decidido continuar y profundizar, y que tiene su eje en tres componentes centrales: la universalidad de la atención en salud, la accesibilidad en calidad igual para todos al sistema de salud y la justicia distributiva, bajo el lema de que cada quien paga según sus ingresos y recibe según sus necesidades. Con esos tres lemas hemos desarrollado una reforma sanitaria que hoy tiene una presencia nacional irreversible, que hoy está en su segunda fase, pero que tiene, digamos, un asentamiento, una consolidación muy importante, con encuestas de opinión pública que le dan niveles de aceptación de entre 60 y 70% de la ciudadanía respecto a que el camino emprendido respecto a la reforma de salud fue, frente al colapso de los comienzos de la década del 2000, frente a ese colapso fue la respuesta adecuada. Y por lo tanto, queremos integrar, queremos que esta política sea parte de esa visión de la reforma, una visión que comprende que gran parte, el 80% según algunos cálculos, de los problemas de salud no están, no se resuelven en el sistema de salud, sino se resuelven en los hábitos de vida, en la forma en la que la gente desarrolla su vida, en el consumo, en el sedentarismo, en la falta de controles, en la falta de tener una vida, un hábito de vida saludable. Y si eso es así, y todos los estudios científicos así lo demuestran, la política de control del tabaco es una herramienta central en esa visión de hábitos de vida saludables por sus implicancias en las principales causas de morbi mortalidad que tiene en general el mundo, pero Uruguay en particular. Y habiendo comprendido la magnitud de este problema, es que Uruguay ha decidido ser de los primeros países que ratificó el convenio marco y de los primeros países transformados en 100% libre de humo de tabaco. De hecho, en las Américas fue el primero. Y lo importante de esto es que, y esa es la experiencia que queremos transmitir, y eso es lo que de alguna manera vamos a discutir en estos días, es que esta política tiene tres rasgos que la caracterizan. La primera, su consistencia. Cuando uno toma medidas hacia un objetivo, esas medidas tienen que ser consistentes entre sí, porque si no, lo que hace por un lado después se revierte por el otro. En primer lugar, consistencia. En segundo lugar, tienen que tener resultados medibles, e indicadores medibles de esos resultados, y sobre eso voy a hablar después. Y en tercer lugar, tiene que tener un marco legal de largo plazo que lo sustente y lo haga mantenible, cualquiera sea el proceso posterior que viniera. Y esta política se asentó en seis puntos estratégicos de la política de salud que están expresados en la ley 18.256, que de alguna manera lo que hace es transformar en norma legal una serie de medidas que se habían ido tomando a partir del año 2006 en esta materia. En primer lugar, los ambientes libres de humo de tabaco 100%. Eso está en el artículo 3 de la ley 18.256. En segundo lugar, los procesos de fiscalización de dicha norma, aquellos procesos que hacen que la norma no quede en un cajón, que no quede en un lugar, digamos, como la simple voluntad legislativa de hacerla, sino que además se cumpla a través de un proceso de fiscalización. Y quiero decir sobre esto, voy a volver al final, que en este proceso de fiscalización no solo tiene rol la autoridad sanitaria, obviamente la autoridad sanitaria es muy importante, tiene un rol muy importante los gobiernos departamentales, tienen un rol muy importante los ahora nuevos gobiernos municipales, y tiene también un rol muy importante la conciencia ciudadana de que este es un problema, porque parte de los procesos de fiscalización más exitosos, y la experiencia mundial así lo demuestra, son aquellos en que la ciudadanía se involucra y participa del proceso de contralor. Un gobierno no puede controlar todo, no puede tener esa capacidad de contralor, y el control ciudadano, la voluntad ciudadana de que esta es una epidemia que hay que controlar, es un factor fundamental. En tercer lugar, esto está en los artículos 4 y 5. En tercer lugar, las advertencias sanitarias con imágenes y leyendas, está esto en el artículo 9. En cuarto lugar, la prohibición amplia de publicidad, esto está en el artículo 7. Y esto ha tenido, es muy difícil de cuál de estos seis puntos tuvo más impacto, había que hacer un modelo econométrico y seguramente nos daría cualquier cosa el resultado, pero seguramente este punto, el de la prohibición amplia de publicidad, por el impacto que generó, digamos, en el cambio, fue muy importante. En quinto lugar, la incorporación del diagnóstico y tratamiento de la dependencia del tabaco en el primer nivel de atención, lo que hoy es obligatorio en todo el sector público y en todo el sector mutual, sector privado, con policlínicas de cesación de tabaquismo, porque no solo se trata de una política de control, sino también una política de prevención sanitaria, de promoción de la salud y de tratamiento. Y en sexto y último lugar, la prohibición de términos, marcas, signos que crean la falsa impresión de que determinados productos del tabaco son menos nocivos que otros, y esto está en el artículo 8. A estos seis puntos de la estrategia de tabaco, que están resumidos y consolidados en la ley 18.256, hay que agregar un séptimo punto que tiene que ver con la política fiscal, con la política de precios, de incrementar el precio de los impuestos, para que eso incremente sobre el precio y eso encarezca el costo relativo de esta adicción en términos del consumo familiar. Esta política, muy efectiva, también tiene sus riesgos cuando enfrentamos enemigos de talla y de poder económico, porque a veces hay quienes no le importa perder dinero si eso repercute en el mediano plazo positivamente, y la política predadora de precios ha sido una constante en los últimos años en el país, sobre todo no por la empresa nacional productora de tabaco, sino por la empresa multinacional. Pero sin embargo, el efecto de la política de precios ha sido un complemento de la política fiscal, un complemento indispensable que continuará en esta línea en los próximos periodos. En definitiva, la consistencia y la integralidad de la política está basada en estos 7 pilares, los 6 que tiene la ley, complementado con la política fiscal. Es decir, hemos asumido que una política de control de tabaco tiene aspectos de mercado donde hay que ingresar, tiene aspectos de regulación y de prohibiciones, y tiene aspectos de promoción y prevención de salud. La combinación de aspectos vinculados a las políticas de promoción y prevención, de prohibiciones y de mercado es lo que nos ha permitido, a nuestro juicio, tener una política consistente, integral y de resultados ya medibles en el corto plazo. Algunos resultados que ya tenemos. Obviamente, una política que recién se inicia tiene resultados que se van viendo en el tiempo. Pero ya hay varios estudios que empezaron a medir resultados. Yo voy a mencionar solo 3. La encuesta de consumo de tabaco, que nos muestra una reducción de la prevalencia de un 25% en los últimos 3 años, más en los hombres que en las mujeres. Allí tenemos una cuestión que, en términos comunicacionales, tendremos que analizar y enfocar para profundizar. Una reducción de impacto sobre las enfermedades cardíacas, midiendo un año previo a la ley y un año posterior, la prevalencia de infartos de miocardio se redujo un 17% en el país. Y en tercer lugar, la contaminación del aire en los espacios públicos cerrados, en base a la medición de partículas menores de 2.5 micras en el aire, disminuyó más del 90%. Y esto tiene mucha importancia, este último aspecto, porque una buena parte de los efectos nocivos del consumo de tabaco están en los fumadores, pero otra muy buena parte está en los no fumadores, que comparten los efectos nocivos en la atmósfera con los fumadores. Queremos entonces decir que en este contexto de los 7 puntos de la política con tabaco, queremos seguir profundizando, asumimos el compromiso de seguir profundizando esta política, integrada y articulada con la promoción general de hábitos saludables de vida. Por eso, además del presidente y del canciller, nos ha acompañado en esta presencia y nos va a acompañar en el día de hoy en varias de las reuniones que tenemos el prosecretario de la presidencia, presidente de la Junta Nacional de Drogas, el doctor Diego Canepa, porque queremos mirar esta adicción en el marco de la política general de todas las adicciones que impactan negativamente sobre el país. Y la Junta Nacional de Drogas es integrada por el prosecretario de la presidencia y todos los viceministros de los ministerios involucrados en estas políticas, y tiene un rol clave en el liderazgo de estas políticas. Pero decíamos, y para ir culminando nuestra ponencia como país, abriendo esta conferencia y transmitiendo a todos ustedes nuestras convicciones y nuestras políticas, decíamos al comienzo, y lo decía el compañero Pepe Mujica también, que buena parte de los éxitos de esta política, una vez que está consolidado la base estructural, la prohibición de publicidad, la prohibición de fumar en lugares públicos, la política fiscal, está en los aspectos de educación y comunicación, está en los aspectos de la explicación, la didáctica, para mostrar los efectos nocivos de esta política. Y por eso es que cuando comparecimos ante el Parlamento ya hace un mes comprometimos y recibimos el respaldo de todos los partidos con representación parlamentaria enviar una nueva ley de profundización de la lucha contra el tabaco, que va a tener básicamente tres objetivos. Por un lado, incorporar con rango de ley cosas que están incorporadas a la política del tabaco y que aún no tienen rango de ley, pero que ya están incorporadas al acervo de las medidas. En segundo lugar, pedirle, facultar al gobierno para que le pida a la Administración Nacional de la Educación Pública, órgano que tiene autonomía técnica para fijar sus currículas, pedirle, sugerirle, promover que incorpore las currículas de primaria y secundaria los impactos sobre negativos individuales y sociales del consumo de sustancias adictivas, tanto legales como ilegales, en su conjunto. Que nuestros jóvenes, nuestros niños, cuando estén en la escuela o en el liceo, en la primaria o en la secundaria, incorporen en su acervo el conocimiento de los impactos negativos. Y seguramente, por lo que ya hemos hablado con los presidentes de los consejos de la educación primaria y secundaria, más allá de la autonomía técnica que ellos tienen en la decisión de sus currículas, ya han mostrado un interés particular de incorporarlo en los próximos años. Y por otro lado, incorporar la obligatoriedad en los medios de comunicación de dar mensajes sobre hábitos saludables de vida e impactos negativos del consumo a través de sustancias adictivas legales e ilegales. Aquí estamos generando más que una obligatoriedad, un llamado a la responsabilidad social de los medios de comunicación que deben, como parte de su rol de comunicadores, tener esa responsabilidad de incorporar estos impactos negativos. Queremos hacerlo también por ley, que facultando al Poder Ejecutivo a solicitarle, a sugerirle, a promover estos mensajes en los medios masivos de comunicación. Por lo tanto, cerramos esta intervención reafirmando nuestro compromiso como país, como gobierno y como partidos, todos, tanto del gobierno como de la oposición, en que esta es una causa nacional, que esta causa para seguir reduciendo la mortalidad, la morbilidad y las discapacidades generadas por el consumo de tabaco sea una realidad, siga siendo una realidad. Con un mensaje quizás final, el resultado de esta política se va a medir en cuánta gente deje fumar, se va a medir en la reducción de enfermedades provocadas por el consumo de tabaco, se va a medir por el número de partículas en la atmósfera, pero la medición fundamental, la medición de mediano y largo plazo, la que aspiramos todos que suceda, es que cada vez menos jóvenes ingresen a fumar y llegue un tiempo generacional en la que ya no haya fumadores en el país. Muchas gracias.